Son las 4 o las 3 en Canarias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a atacar a la Unión Europea. Lo hace después de publicar la Estrategia de Seguridad Nacional, en la que alertaba de que el continente se enfrenta a la desaparición de su civilización. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. En esa estrategia, el viernes, culpaba a las instituciones europeas de atacar la soberanía de los Estados miembros y proponía apoyar a los partidos ultras. El republicano esta noche ha cargado contra las políticas migratorias de la Unión. Dice que la política migratoria es muy mala y está destruyendo a Europa. También las políticas energéticas, que buscan reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Este nuevo ataque se produce un día después de que Antonio Costa, el presidente del Consejo Europeo, rechazase esa nueva estrategia de seguridad de Trump, acusándole incluso de intervenir en su soberanía. Las palabras de Costa fueron las más contundentes de entre todos los líderes comunitarios. Bruselas, Enrique García Pozo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En la comisión explican que el silencio también es una forma de respuesta, lo que evidencia que existen dos estrategias comunicativas en Bruselas: el silencio de von der Leyen frente a la contundencia de Antonio Costa, y en medio una Kaya Kallas que ayer ya sí, a preguntas de los eurodiputados, se refería a las palabras de Donald Trump como una provocación que busca una reacción de la Unión Europea. La alta representante sugería que las críticas se dirijan a Rusia, donde no existe libertad de expresión, mientras que líderes europeos como el canciller Merkel han calificado como inaceptables algunos elementos de esa estrategia de seguridad. En el Parlamento, grupos como los Verdes piden una respuesta más firme ante lo que consideran un intento para desmantelar la Unión Europea. El ex alto representante Josep Borrell escribía ayer en redes: los líderes europeos, decía, deben dejar de fingir que Trump no es nuestro adversario, escondiéndose tras un silencio temoroso y complaciente.
Aquí en España, la sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, a 2 años de inhabilitación, abre todavía más la brecha en el seno del Ministerio Público. Desde la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenece García Ortiz, señalan que se han reducido los estándares judiciales, y desde la Asociación Mayoritaria que se ha hecho justicia. Isabel de Leuce, buenos días.
Buenos días, Ángel. El presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Félix Martín, ha asegurado en Hora 25 que se han vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del fiscal y que se ha invertido la carga de la prueba.
Nadie tiene que demostrar que es inocente. Es el Estado el que tiene que demostrar la culpabilidad sin ninguna duda. Y esto no por probabilidad, sino con una certeza.
Ha criticado además que se ha basado en una hipótesis y no en pruebas sólidas, algo que ha negado la presidenta de la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus.
Me parece que se hace un esfuerzo por parte del tribunal de desgranar todos los indicios existentes, invalidar, por así decirlo, aquella oposición que se hace por parte de la defensa respecto a las pruebas aportadas por la acusación, y al final una conclusión de condena.
Quien además ha afeado a García Ortiz que no hubiese dimitido antes, algo que ha provocado, dice, una época desgraciada para la Fiscalía. Además, el catedrático de Derecho, Joaquín Urías, critica la falta de explicaciones de la sentencia.
No solamente se está juzgando un caso de posible revelación de secretos, sino que tiene mucha más trascendencia.
Y sostiene que en la Fiscalía hay filtraciones a diario.
Gracias, Isabel. En la sentencia que condena a García Ortiz, sin embargo, los magistrados dejan claro que el empresario Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso y el afectado por la filtración de los correos de su abogado, no podrá utilizar la condena en el caso por fraude fiscal y falsedad documental. Pedro Jiménez.
El Supremo frustra en esta instancia que el novio de Ayuso pueda, y es literal, obtener algún rendimiento defensivo de este proceso de cara al que se sigue contra él. Se refiere al juicio que tiene a la vuelta de la esquina por un presunto delito de fraude fiscal cometido al dejar de pagar al fisco 350.000 euros de los 2 millones que se embolsó con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. Serán los juzgados de Madrid los que analicen las consecuencias, pero aquí la sentencia reprocha a Alberto González Amador los tintes exageradamente tremendistas que usa para reclamar la vulneración del derecho de defensa con la filtración del correo en el que admitía sus delitos. La sentencia reconoce que el contenido del mail nunca debió hacerse público y que puede lastrar sus estrategias defensivas, pero basta, añade, con la imposibilidad de utilizar como prueba en el proceso ese mensaje.
Es todo. Empieza Si Amanece Nos Vamos con Roberto Sánchez y todo el equipo. Más información en nuestra web en cadenaser.com y en menos de una hora, cuando sean las 5, las 4 en Canarias, aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos.